Hermano, que Dios le bendiga nuevamente. Estamos prestos a continuar estudiando el tema que hemos comenzado hace unas 3 semanas ya. Preguntas reales que hacen las personas. En esta mañana vamos a considerar el estudio número 11, que ya por título, ¿por qué debo confiar en la Biblia? ¿Por qué debo confiar en la Biblia? Y presumo yo que usted, en preparación para el estudio de esta mañana, se estaría formulando la misma pregunta y ponderando sobre esa pregunta, y no una pregunta nueva para nosotros, ¿verdad? Pregunta que hemos escuchado en distintas ocasiones, distintas personas, pero desde la perspectiva secular. ¿Qué dice alguna gente que es una razón por la cual ellos no confían en la Biblia? Que la escribieron hombres. Que la Biblia la escribieron hombres. ¿Qué otras cosas dice la gente? Que es un libro como otro cualquiera. ¿Que hay mucha? Mucha muerte en la Biblia. Ajá. Que la lee mucho se vuelve loco, dice alguna gente. Exacto. Pablo decía eso también. ¿Claro? Que nuestra locura es una locura divina. Exacto. Dice el hermano Millo que no leen la Biblia porque la escriben hombres, pero leen el periódico, el que sea, ¿verdad? Que lo escriben hombres también. Escuchan la radio para escuchar la opinión de los hombres y se llenan de ansiedades, inquietudes y preocupaciones porque hombres dicen esto y dicen lo otro. No sé cuántas veces usted camina por ahí durante estos días y lo más que se escucha es IVA. IVA, IVA. Pero no iban para la iglesia a escuchar lo que les conviene. Yo iba para la iglesia, pero como ahora hay otras cosas, pues voy para otro lado. Así que hay muchas cosas que las personas dicen y utilizan como excusa para no confiar en la palabra de Dios. Y la realidad es que todos los que estamos aquí porque en un momento recibimos de la palabra de Dios para poder ser salvos. Y ha sido la misericordia divina la que nos ha abierto el entendimiento. Porque la realidad es que la Biblia es eso, la Biblia. Nosotros no adoramos la Biblia. La Biblia no es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos revela quién es Dios. A quien nosotros adoramos es al Señor. Les digo esto porque hay personas quienes pudieran convertir la Biblia en otro ídolo o un artefacto de superstición, la que, como si la Biblia tuviese poder en sí, o sea, el objeto. Que usted le pone la Biblia encima de la cabeza a una persona y esa persona se va a sanar porque usted le puso la Biblia. Por osmosis. ¿Ve? El pastor ha ilustrado eso en distintas ocasiones, ¿verdad? Aquel que se pone la Biblia encima de la cabeza. No, no lo voy a hacer porque se me daña el blower. Se ponía la Biblia encima de la cabeza para ver si eso le entraba por osmosis. Le llegaba la vergüenza. La realidad es que ninguno de los que estamos aquí, me atrevería yo a decir, llegamos a leer la Biblia pues por nuestra propia prudencia, inteligencia, sabiduría, sino que el Señor fue misericordioso y Él mismo nos atajó. La palabra de Dios nos dice que Dios nos amó primero a nosotros, antes que nosotros a Él. Y esta sabiduría nosotros la adquirimos y la entendemos y la internalizamos precisamente porque Dios es bueno. Y luego de que nosotros permitimos que Dios tenga acceso a nuestro ser mediante la confianza y la confesión en su Hijo, entonces somos investidos por el poder del Espíritu Santo que nos permite realmente entender con claridad qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces podemos utilizar la palabra de Dios con autoridad. Pues fíjese, esto es casi una paradoja. Porque hay individuos quienes dicen, pues, ¿cómo es posible que tú apoyes la palabra de Dios con la palabra de Dios, cuando la misma palabra de Dios dice que ninguno puede testificar en su propia apoyo, ¿no?, por sí mismo. Eso desde la perspectiva de los hombres hace mucho sentido. No obstante, es una excusa más que utilizan las personas para no poder, para no confiar en Dios. Pues vamos a ver un pasaje brevísimo de la palabra, una porción de ese pasaje más largo, más extenso, en apoyo a esto que estamos nosotros considerando. Vamos a estar considerando el Salmo 119, versículos 1 al 8 y del 137 al 144. Y estamos por aquí, nos quedan dos estudios considerando preguntas. Ya hemos visto, ¿toda vida es sagrada? Fue la primera pregunta de las preguntas reales que hacen las personas. La segunda fue, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios existe? Luego, ¿qué sucede con los que nunca oyeron hablar de Jesús? Llegamos a la pregunta de hoy, ¿por qué debo confiar en la Biblia? Pues, ese es el único lugar sobre el cual yo tengo un fundamento sólido. La roca que es Cristo Jesús es revelada, es presentada, es confirmada a través de la palabra de Dios. No podemos llegar, arribar a esa verdad sin la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios misma que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Y esa fe, si viene por la palabra de Dios, y la palabra misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pues yo tengo que tener fe para poder internalizar lo que Dios mismo me está diciendo. Nuevamente, sin idolatrar la Biblia. Y aquí, pues eso parecería, ¿verdad? Hay una división bien fina entre lo que es una cosa y es la otra. Hay personas quienes pudieran mal entender cuando decimos no idolatres la Biblia. La Biblia sí, nosotros confiamos que es palabra de Dios, pero el objeto, el libro, los libros, por sí solos son eso, libros. Pero cuando nosotros lo contextualizamos sabiendo que es Dios mismo el que lo ha inspirado, pues entonces cobra un sentido único. No es que usted abre la Biblia en el Salmo 23 en el medio de la sala de su casa y lo deja allí, y eso va a protegerle a usted. Si Dios quiere, Él le protege. Pero el que el objeto esté allí abierto en una página tal o cual, no va a hacer nada por usted. De la misma forma, usted puede recitar la Biblia completa. La puede recitar, se la puede memorizar. Puede comerse las páginas, literalmente. Y usted puede, a viva voz, todos los días estar en la calle pregonando lo que dice el libro, pero si en su corazón no está el agradar realmente a Dios, usted perdió su tiempo. Y eso es bien peligroso, hermano. Porque hay quien se sabe la letra de la Biblia de memoria, pero no la vive. Y yo creo que eso es uno de los temas que nosotros tenemos que considerar. Porque el pastor viene hablando sobre la apostasía en distintas predicaciones. Y es un tema que se ha solapado en distintas ocasiones. Y me parece que nosotros tenemos que ir internalizando ese mensaje. ¿Cómo es que nuestras vidas hablan sobre nuestra fe en Cristo Jesús? Fíjense que yo digo nuestras vidas, porque todos los que estamos aquí conocemos de Biblia. Y usted, el que más que el que menos, se sabe de memoria 15, 20, 30 pasajes. Y yo puedo comenzar el pasaje y usted lo termina, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y usted sabe, María, llena eres de gracia? Ah. Digo esto de manera jocosa, ¿verdad? Porque pudiéramos nosotros rezar la Biblia. Pues usted sabe ese pasaje, ¿verdad? 2 Corintios 5, 17. Y da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo puedo en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. y pudiéramos estar el resto del día yo comenzando un versículo bíblico y usted terminándolo, porque usted se sabe los pasajes. Y yo confío en que usted vive la fe en Cristo Jesús. Pero nuestro mensaje para el mundo debe ser no solamente que yo me conozco el pasaje, sino que yo vivo el pasaje. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ese es bien importante, ¿verdad que sí? Esa es una exhortación directa al hígado que da el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, no es suficiente con que tú te sepas la palabra, tú tienes que vivirla. Entonces has realmente demostrado que tú la sabes. Pues, ese conocimiento debe llevarnos a la contestación real de la pregunta que estamos considerando esta mañana. ¿Por qué debo confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué debo confiar en la Biblia? Pues, ya ustedes han contestado de distintas formas las razones por las cuales, o el por qué, algunas personas dicen que ellos no confían. Pues, muchísimas cosas. La que ha sido escrita por hombres, que es un documento que tiene muchas imperfecciones. Pero en el caso de nosotros, hemos comprobado, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, que en la palabra de Dios hay vida eterna. Y hay solución a los problemas más grandes que pudiéramos nosotros estar enfrentando. Venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. El Señor nos habla a través de la palabra. Nosotros hablamos con Él a través de la oración. Y el Señor nos contesta a nuestros corazones cuando nosotros tenemos fe respecto a nuestra conversación con Él. Es necesario nosotros también buscar la contestación del Señor para nuestras peticiones y nuestras inquietudes al leer la Biblia. Allí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Ciertamente, a usted se le están quemando las habichuelas y usted quiere saber cómo lo va a solucionar. Para problemas así, usted no va a abrir la Biblia, ¿verdad? Y le digo esto porque hay personas que dicen, sí, pero es que no está todo ahí. La realidad es que no está todo. Pero lo más importante que usted necesita saber está allí. ¿No será lo más importante para nuestra vida dónde es que voy a pasar la eternidad? Me parece que esa es la pregunta más importante que nosotros deberíamos considerar. Preguntas reales que se hacen las personas es el tema que hemos estado considerando ya por esta cuarta semana. Una pregunta que no está allí es, ¿dónde habré de pasar la eternidad? Una pregunta que no está allí porque mucha gente piensa que no existe la eternidad. Que la vida es, usted nació, murió y se acabó todo. Eso es lo que piensa mucha gente también. Incluso personas quienes asisten a las iglesias. Hay muchas personas quienes dudan respecto a la eternidad. Entonces esas ideas se van infiltrando en la casa de Dios y se va regando como un virus. Es necesario nosotros entonces empaparnos de la palabra de Dios. Dice la palabra misma que nosotros debemos revestirnos de la vestimenta completa, ¿verdad?, del soldado de Dios. Y aparte de nosotros poder escudarnos de los dardos que lanza Satanás, los dardos de fuego, nosotros debemos también estar preparados para atacar, para contraatacar. Y la única forma que nosotros podemos hacer eso de manera efectiva es con la palabra del Señor, que esa es nuestra espada. Pedro también dice que debemos andar apercibidos porque Satanás, el diablo, anda por ahí como león rugiente, buscando a quien comerse, a quien devorar. Y si nosotros no tenemos cuidado, pues nos papea, como dice por ahí. Aunque no nos pueda quitar la salvación, se nos lanza encima. Y aunque algunas personas dicen que lo tienen pisado, bajo la planta del pie, se los desayuna. Decía un amigo pentecostal, decía, el que, ¿cómo era? El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora, el diablo se lo devora. Algo así era. Pues es necesario nosotros estar apercibidos con la palabra del Señor todo el tiempo. Este es el pasaje que vamos a estar considerando, el contexto. Nos habla sobre lo que es el Salmo 119. Ustedes conocen esto, ¿verdad? Este es uno de los libros más extensos de la Biblia. ¿Ya? Ahí, junto con varios otros. Y las 22 estrofas representan cada una de las letras del alfabeto hebreo. Entonces, cada estrofa tiene 8 versículos. Y cada versículo de cada estrofa, pues comienza con la letra del alfabeto hebreo que corresponde. Este tipo de poema, este tipo de género literario, se llama acróstico. Hay distintos otros acrósticos a través de la palabra del Señor. Vemos como unos 8 adicionales en los salmos, hay varios en los proverbios, Lamentaciones, una porción del tercer capítulo de Lamentaciones, también es un acróstico. Pues es un género literario muy común, no solamente en la literatura hebrea, sino en literatura de distintas otras culturas. Y estoy seguro que en algún momento u otro usted habrá hecho un acróstico, habrá leído un acróstico, ¿verdad? Alguien habrá hecho un acróstico con el nombre de alguno de ustedes. Miriam, muy hacendosa. ¿Es con Y o con I? ¿Con Y o con I? Con Y. Hija de Dios. No, esa no funciona allí. Ya, muy hacendosa, ya salva en Cristo Jesús. Regocijada por la palabra del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Un acróstico. Pues este salmo es de ese tipo. Vamos a ver solamente 2 porciones, o sea que solamente 2 de las letras. Vamos a ver la primera porción, pero vamos a ir no en orden del alfabeto como tal. Y ya hemos dicho lo que sucede aquí. Pues vamos a la primera porción. La primera porción no está al principio, sino cerca del final. Salmo 119, versículos 137 al 144. Alguien que de manera voluntaria, hermana Angie, quisiera leer esta porción. Muchísimas gracias. Pastor, déjame buscar el micrófono para que quede aquí grabado para la posteridad.
Gloria a Dios.
Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré.
Amén. Gracias, hermana Angie. Pues la pregunta que hemos estado considerando, o que estamos considerando, es ¿por qué debo confiar en la Biblia? ¿Por qué debo confiar en este libro que mucha gente dice que escribieron hombres? Y es la realidad, lo escribieron hombres. ¿Verdad? Ahora, inspirados por el poder de Dios, es lo que nosotros confiamos y es lo que se nos evidencia a través de nuestras vidas, porque si fuéramos nosotros a considerar los distintos testimonios de las personas quienes estamos aquí, pues esto, el que no reciba nuestro testimonio y nuestra vida como evidencia del poder de Dios, pues simplemente que se ha convencido en su corazón de que no quiere creer. Y ese es el detalle. Pues, Vamos a ver este pasaje que acaba de leer la hermana Angie y cuáles son los detalles que presenta como contesta o contestación a la pregunta que estamos nosotros formulando en esta mañana. Y estoy seguro que usted ha meditado en esta palabra a través de estos días y ha dedicado algún tiempo a ver este pasaje. Y yo quisiera saber qué es lo que ustedes tienen que decir al respecto. ¿Cuáles son algunos detalles importantes que nosotros debemos subrayar en esta porción que estamos considerando aquí? A ver, ¿alguien que quiera compartir alguna nota que usted hizo en una libretita o en el margen de su Biblia, alguna anotación que usted hizo, alguna pregunta que usted tenga también? Hermano Pablo, ¿quiere presentar? Pastor, ¿se me permite el micrófono? Gracias. Hermano Pablo.
Señor nos continúe bendiciendo. Sí, yo lo estuve estudiando y lo estuve analizando bien. Y pues este salmo, esta parte de 137 al 144, nos habla de la justicia de Dios, del juicio y de los testimonios, ¿verdad? El Señor, pues, nos habla de los mandamientos, que también tenemos que estar muy, muy pendientes a observarlos y hacerlo, pero más que nada tenemos que ser rectos y estar pendientes a la justicia de nuestro Señor, porque Él es justo y Él nos justifica a nosotros a través de su sangre preciosa. A través de su sangre preciosa es que Él nos justifica a todos. Amén. Dios le bendiga.
Gloria a Dios. Pues fíjense, en este pasaje, esta porción del pasaje, del versículo 137 al 144, hay una serie de palabras que están directamente relacionadas unas con otras, de un versículo a otro. Si van conmigo, fíjense. Dice en el versículo 137, la palabra juicios, a la cual hizo alusión mi hermano Pablo. En el 138, testimonios. Luego, en el 139, tus palabras. ¿Verdad? Juicios, testimonios, tus palabras. Y repite en el 140, tu palabra. En el 141, mandamientos. En el 142, tu ley. 143, nuevamente, tus mandamientos. Y en el 144, tus testimonios. Subraya el salmista de manera continua que estoy enfocado en lo que tú tienes que decir. El salmista está convencido de lo que lee viene de parte de Dios mismo. Hermana Marcia.
El salmo completo enfoca los beneficios de estar pendiente a esa ley.
De todo el salmo, pues yo me di, pues anoche lo leí completo, te enfoca y te dice el beneficio que hay para tu vida de seguirlo, todo lo que el Señor dice en su palabra, todos sus mandamientos, todos sus testimonios, todos sus juicios. Y te dice que es justo, que no es que disparó de la baqueta y tiró al azar.
No es arbitrario.
Exacto. Correcto. Entonces, que es justo. Y todo el salmo lo enfatiza. Pero a la vez el salmista ama el seguir los preceptos del Señor. O sea, no lo sigo porque está impuesto. Lo sigo porque lo amo, porque te amo. Amén. O sea que una cosa va bien entrelazada con la otra.
Amén. Y es muy acertado lo que dice la hermana Marcia. La justicia y la rectitud de Dios nos llevan a nosotros a obedecerle y a temerle con amor. ¿Verdad? Porque no es un temor como el que las personas pudieran tener de caer por un precipicio. O sea, no me acerco a la orilla porque me caigo por el precipicio. Temo que se vaya a desprender esa orilla de... no quería utilizar la palabra de domingo, pero hoy es domingo, ¿verdad? Me iba a decir acantilado. Pero, la joyanca, diríamos en el campo. No quiero caerme por la joyanca. Porque acantilado suena muy... Esa palabra está muy fea, hermana. La hermana Monserrate me dice que no, esa palabra no es aceptable. Es mejor acantilado, ¿verdad? pues no me acerco, ese no es el tipo de miedo, ¿verdad? No es el tipo de temor. Mi temor es un temor reverente por el amor, como dice la hermana Marcia, que le debemos tener a nuestro Señor, quien es fiel, quien es leal, quien es justo, quien es recto. Y su palabra es recta. Pues vemos su palabra como juicios, como mandamientos, como la verdad que debemos nosotros saber. Y esa verdad es la que nos conduce a nosotros a la salvación. Pues vemos nosotros el enfoque que le da el salmista. Y ciertamente la hermana Marcia dice que podemos a través de todo el Salmo ver la gran bendición que es la palabra de Dios para nosotros. Hay un versículo bíblico que ustedes conocen del Salmo 119 que muchas veces se cita, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pues, ¿cómo yo puedo tener una buena relación con Dios si yo no sé lo que Él me dice? ¿Cómo puedo? Como decía el hermano Millo, hay personas quienes no se molestan en considerar la palabra de Dios, pero pasan mucho tiempo leyendo otras cosas. El periódico, por ejemplo. ¿Te le pregunta? Esa misma cuestión de la IVA. Yo le confieso, yo necesito leer un poquito más sobre eso para saber cómo nos va a afectar eso y cómo me va a afectar a mí como ciudadano. Pero yo todavía no he tenido el tiempo de hacer la investigación, de hacer la búsqueda, de hacer el estudio. He tenido que leer muchas otras cosas. Pues todavía no sé cómo funciona el IVA. ¿Alguien sabe qué significa IVA?
Imposible vivir aquí.
Ay, yo hice esa pregunta hace poco en otro sitio y me dijeron, sí, iba a la reelección. ¿Qué sí? ¿Y cuál es el otro significado que se supone que esté en la ley, hermano Millo? ¿Se la sabe? ¿Se sabe el significado real? Impuesto valor adquirido. Es como el himno del colegio de Mayagüez, que todo el mundo se sabe el que no es. Pero nadie se sabe cuál es el que es. Pues, ese es un detalle. Hay mucha gente que sabe mucho sobre esa ley. Pero usted le pregunta, ¿y es verdad que el Señor nació el 25 de diciembre? Y dicen, seguro, lo dice en la Biblia. O te dicen, como dice en la Biblia, ayúdate tú que yo te ayudaré. Eso lo dice en la Biblia, en Herejías 3:17. Yo aprieto pero no ahorco. Pues hay muchas cosas que la gente inventa porque no se han empapado la Biblia. Y es lamentable que haya instancias en las cuales los cristianos no podemos aclarar las falacias, las mentiras que las personas pudieran presentar. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos leyendo suficiente la palabra de Dios. Pues, dice aquí, mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Es una ventaja para nosotros. Es necesario nosotros no cometer ese mismo error. Pues ese es uno de los detalles que podemos ver que presenta el salmista a través de este pasaje que acabamos de considerar. ¿Algún otro detalle que ustedes vean aquí que merece nuestra atención? Habla... pastor.
El verso 741 dice que Él no se ha olvidado de tus mandamientos. Que no solamente es haberlos conocido, sino siempre tenerlos en nuestra vida. O sea, siempre vivir de acuerdo a la palabra. O sea, no desecharla, no enajenarla, no abandonarla. Que es lo que Él dice aquí. Yo no me he olvidado.
Tenerlos presentes en todo
momento. De tus mandamientos, exacto.
Amén. Y nuestra vida debe hablar de eso. Hay personas que dicen, sí, es que yo me lo sé, es lo que estábamos hablando hace un momento. Que usted puede saberlo, podemos nosotros recitar la palabra de Dios, recitar la Biblia. Sin embargo, lo que debe estar subyacente, la realidad subyacente, debe ser que nuestra vida habla de nuestro conocimiento de la palabra. Porque hay instancias en las cuales sabemos nosotros ciertas cosas, pero en la práctica lo que se evidencia es nuestro desconocimiento. ¿Verdad? Y nosotros como creyentes, esa es parte de nuestra responsabilidad. ¿Usted se imagina un mecánico de motores de combustión interna que no se sepa los nombres de los elementos de ese motor? Y usted va para allá y usted le dice al mecánico, oye, ¿qué es lo que tiene mi carro? Y te dice, bueno, tiene como un taca, taca, taca en el fotuto. En el fotuto este que está al lado del cosiaco. Y más al lado en el de esto, en la coclaina. Por allí tiene un hace. Y usted dice, ¿el carro prende? Sí, prende, está bien, para llevármelo a un mecánico de verdad. Pues, cuando la gente se da cuenta, hermano, que nosotros no sabemos de la palabra, ¿qué van a decir ellos? Ay, bendito, pero este cristiano de pacotilla. Y eso lo dice el diablo también. Se da cuenta y dice, ay, bendito, si este me lo voy a desayunar yo hoy. Este lo tengo en el bolsillo y no lo sabe. Pues, hermano, importante, ¿verdad? Estamos mezclando dos temas, pero me parece que uno va de la mano del otro. La pregunta que estamos considerando y no nos queremos desviar es ¿por qué debo confiar en la palabra de Dios? Pues, esta contestación respecto a lo que sucede cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios también es importante. Porque la palabra de Dios es la que sirve de escudo a nuestra vida y nos sirve de espada para poder contrarrestar los embates del enemigo. Por lo tanto, debo confiar yo en la palabra de Dios como creyente. Pero la pregunta a quien más la pudiera formular es aquel quien desconoce de ella, por lo tanto no ha podido conocer a Cristo Jesús. Y ahí está la pregunta importante. ¿Por qué debemos nosotros promover este conocimiento? Porque nosotros debemos promover de constante y de continuo el que las personas puedan llenarse de esa palabra. Por lo tanto, usted y yo debemos tener la capacidad de, sin la necesidad de tenerla físicamente en las manos, es la manera ideal tenerla con nosotros para poder leerla verbatim, ¿verdad? Palabra por palabra. Sin embargo, cuando el Señor le ha investido a usted con el don de la palabra de ciencia, conocimiento de su palabra, pues hay que llenarse de ella y que ella fluya a través de nosotros. Pero ella misma es la que nos dice a nosotros que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿verdad? O sea, que reside el Espíritu Santo de Dios en mi ser, en mi cuerpo. Hermano, eso es algo grande. Y nosotros perdemos de perspectiva esa realidad. O sea, yo no ando todo el tiempo, y debería ser así. No andamos todo el tiempo diciendo, el Espíritu Santo de Dios está en mí. El Espíritu Santo de Dios está en mí. El Espíritu Santo de Dios está en mí. No andamos diciendo eso, ¿verdad? Porque necesitamos tener conversaciones con la persona. Y si yo estoy diciendo eso todo el tiempo, pues no voy a poder hablar de nada más. Ahora, debo tener yo conciencia de que esa es la realidad de mi vida. Si yo tengo esa conciencia, entonces la palabra de Dios fluye a través de mí, de constante y de continuo. Pero somos nosotros muchas veces como intermitentes, como el del chiste aquel, ¿verdad? Que le preguntaba a la esposa que si las luces de intermitente del carro estaban funcionando y le decía, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Pues a veces somos nosotros así. Ahora soy cristiano, ahora me quite. Ahora soy cristiano, ahora me quite. Ahora soy cristiano, ahora me quite. Ahora soy cristiano, ahora. Ay, hermano, no se ha exagerado. Bueno, yo no voy a hablar de usted. Yo puedo hablar de mí. Hay instancias en las cuales yo me capturo pensando, hablando, actuando, aunque sea de forma mínima, como quien no es cristiano. Quizás soy yo el único que le sucede eso, hermano. Quizás yo soy el único que le sucede. Pero si a usted le sucede, pues tiene que cuestionarse. En ese momento, ¿estaba yo actuando como Dios quería? Y yo le tengo que confesar, hay muchas instancias en las cuales yo no actúo de la manera que debiera. Ese momento que usted está siquiera pensando en brincarle encima a alguien y cogerlo por el cuello, porque le dio un clase de coraje. Alguien me decía, ay, yo quisiera que el carro tuviera unos misiles. Pues uno va por la carretera y la gente se te atraviesa y son tan egoístas, yo quisiera tener unos misiles y explotarlo. A mí me sucede eso a veces. Y en la calle, yo digo, yo trato de evitar tener que salir a la calle, porque es donde más yo pierdo la comunión, hermano. ¿Dónde más yo pierdo la comunión? Porque en la calle a la gente se le hace bien fácil ser guapo detrás del guía. Y se te atraviesan y de momento pasan y se te paran en el... Y a veces yo digo, Dios mío, permíteme darle el beneficio de la duda, y es que anda despistado o despista. O sea, que no es que están haciéndolo a propósito. A veces van allá y es mandado, y te cortan al frente, no se frenan y no te dejan pasar. Exacto. Entonces te enseñan todos los dedos de la mano.
Así me pasó a mí, se me pasó así a mi hermano, y después que fue ocupado, me han hecho así, yo encima agua, así me saca un
ojo. En ese momento, si uno no tiene cuidado, hermano, uno pierde la comunión. Hay gente que se le salen palabrotas y uno tiene que decirle, hermano, alaba lo que él vive. ¿Verdad? Hermano Gerardo.
Lamentablemente el viernes a mí se me fue la comunión.
Se te fue la comunión, se te salió el monstruo.
Yo vengo saliendo de la farmacia a la curva y está lloviendo. Entonces, prende la luz, yo pasan todos los carros, pues yo voy pasando, pero viene uno de arriba de Arenales bien ligero para que la luz no lo coja. Y ya yo estoy, y él se mete viendo que está lloviendo, que si yo vengo pendiente, digo a esta. Ese se va a meterse, y yo me aguanto. Y pasó, pero te digo que si yo camino un chipito nada más, me parata la guapa, se parata la de, porque venía el mandado. Y yo, pues, dije, este...
Sí, allá. Y se lo sacó del sistema. Y pecó.
Perdóname, Dios mío, pero hay que decirlo.
Hay que decirlo, dice él. Hermano, nosotros no somos perfectos. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos nosotros que andar con la conciencia de que el Espíritu Santo ya está en nosotros. A veces nosotros permitimos que esas pruebas nos superen. Entonces nosotros podemos contristar al Espíritu de ese modo. No estoy diciendo que el ejemplo del hermano Gerardo, estaba hablando de mí. De cómo es que hay muchas instancias en las cuales yo me capturo. Pues, no haciendo exactamente, pero ¿sabes lo hermoso de todo esto, hermano? Que yo me doy cuenta. ¿Y por qué yo me doy cuenta? Me doy cuenta porque la palabra de Dios está en mí. La palabra de Dios está en mí. Y el Espíritu Santo me redarguye. Me dice, ¿sabes qué? Metiste la pata. Pero entonces no me aplasta y me dice, no sirves para nada. Me dice, la próxima vez, vela bien lo que hace. O vela bien lo que mira. Vela bien cómo actúa. Vela bien las palabras que seleccionas para poder comunicarte con los demás. Y eso me lo dice el Espíritu en mi corazón. Si no fuera porque la palabra de Dios me dirigió, me llevó hasta Cristo Jesús y me postró a sus pies, yo no podría contar con eso. Contaría con la sabiduría del hombre, que ustedes saben cómo funciona eso. Porque hay hombres quienes son, usted los ve y son personas modelos para la sociedad, personas con unos valores, pero no han conocido a Cristo Jesús. Entonces, son personas que usted dice, pues, son excelentes, pero tienen ese pequeño detalle. Pequeño, tan pequeño, que el día que fallezcan, pues, no van a alcanzar estar en la gloria de Dios. Yo confío que personas con ese tipo de valor, el Señor los encaminará, porque no hay otra forma. Esas personas quienes son así, yo confío en que es que Dios tiene un propósito con ellos. Entonces, esa sensibilidad que pudieran tener en sus corazones es la que el Señor va a utilizar para atraerle a sí mismo. Y tiene que haber algo ahí, es que Dios ya está trabajando con ellos en sus corazones, ¿verdad? Ese es otro tema también, pero también podemos sustentarlos con la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con cómo nosotros juzgamos a las demás personas. A veces nosotros, una de las cosas que sucede, que demuestra que no estamos suficientemente metidos en la palabra de Dios, es que hay instancias, si pudiéramos ser nosotros bien dados a estar juzgando y señalando, pues en ese momento debemos capturarnos y decir, no estoy practicando el amor de Cristo. Porque Cristo, a quien más señalaba, era aquellos quienes señalaban la boca de que conocían a Jehová, pero sus acciones hablaban todo lo contrario. Él decía, escribas y fariseos hipócritas. Y se lo decía clarito. Pero él se acercaba a las rameras, se acercaba a los publicanos, se acercaba a todos los enfermos, a todos los desechados y todos los desdichados, a los pobres, a todas las personas, y los ricos por igual, sin escatimar el origen de la persona, su estatus social o su género, su sexo. Hay instancias en las cuales a nosotros nos cuesta. Si ese fuera el caso en algún momento, hermano, y estoy hablando de mí, yo no estoy señalando dedo en ninguna dirección. Los ejemplos que le estoy dando, las ilustraciones que le estoy dando, es yo evaluando mi propia vida en distintos momentos, obviamente. Porque es bien fácil nosotros reconocer cuáles son las fortalezas que tenemos, pero hay instancias en las cuales a nosotros se nos escapan las debilidades, y una sola debilidad que nosotros pudiéramos tener puede desechar todas las demás. Pues la palabra dice que nosotros podemos cumplir con todos los mandamientos, pero si faltamos en uno, hemos incumplido en todo. Pues así sucede con nuestras fortalezas y debilidades. Usted puede ser un creyente con muchas fortalezas, pero si hay una debilidad con la cual usted no está poniendo en las manos del Señor para que el Señor le fortalezca, eso es lo que la gente se va a fijar. Es lo que la gente va a ver, desafortunadamente. Por lo tanto, eso es lo más que tenemos nosotros que presentar delante del Señor. ¿Y cómo podemos nosotros estar seguros de eso? Porque la palabra misma nos lo dice. Y en este pasaje, para terminar esta porción, fíjese el versículo 143, que es uno de los más que me resalta a medida que estuve meditando en este pasaje. Habla sobre una condición que es bien evidente a través de todas las generaciones, la que afecta a todas las personas. En un momento u otro, todos nosotros hemos sido afectados por esto. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Qué significa aflicción? Angustia. ¿Alguno de ustedes se puede identificar con esa palabra? ¿En algún momento que usted ha estado afligido o angustiado? Un sufrimiento intenso, ¿verdad? Que usted no sabe, uno piensa que no va a salir de ahí. Piensa que es una cosa terrible. Las preocupaciones, seguro. Entonces nosotros yo no puedo decir que las preocupaciones de Mariema no son igual que las mías. ¿Sabes? Porque hay veces que nosotros decimos que hay personas quienes se comparan. ¿Tú conoces gente así? De acuerdo, hace mucho tiempo yo he comprado un carro. Siempre los carros, pues, en casa era un instrumento importante, ¿verdad? De hecho, en casa se dañaron 3 carros en los últimos días. Pero hay uno en el mecánico, una más o menos la resolvieron, y el otro está esperando que la alcancía se llene. El asunto es que la gente me dice, ¿por qué tiene tantos muchachos? Pues, ese es otro tema. Pues, hacía mucho tiempo yo había comprado un carro, porque pues, había tenido una posición en el trabajo y siempre los carros era el mejor carro siempre lo tenía que tener mi esposa. Esa es la, porque ella es la que mueve a los muchachos para un sitio y para otro. Y aunque no fuera así, el mejor carro tenía que tener ella, porque eso no es la bendición que el Señor me puede dar. Pues, en ese momento había la posibilidad de yo comprarme un carro un poquito mejor que el que yo tenía. Y compré ese carrito un poquito mejor. El tipo de carro y qué sé yo, no los lujos ni nada de eso, sino el tipo de carro que era. Y no era que era muy caro. Pero está esta persona que ve mi carro y uno piensa, ¿verdad?, que se va a alegrar. Pero dice, ah, sí, pero fulano de tal, ese sí que tiene el modelo, que ese es una cosa tremenda. Eso sí que es bueno. Aquel carro, aquel sí que es bien bueno. Pues hay gente que vive así también respecto a nuestra situación. Hay gente que se compara. Por mi vacilón con mi esposa. Dice, a veces le digo, tengo tal cosa. Y ella me dice, ay sí, pero a mí me duele aquí. Y yo le digo, ganaste. Yo no me pongo a competir. Pues yo digo, ay, me duele este dedo. Ay, sí, pero a mí me duele acá. Y está bien. Ganaste. Pero es un vacilón que tenemos ella y yo. Pero hay instancias en las cuales hay personas que la situación de ellos siempre va a ser peor que la suya. Hay gente que vive en un pesimismo, una cosa negativa, ¿verdad? Entonces no hay forma de que esa persona te pueda aconsejar. De la hermanita María me dice, hermano James, tengo esta situación y siento en mi corazón contártelo a ti. Quisiera que me dieras un consejo. Y si yo me pongo a escuchar a María Emma, pero en vez de estarla escuchando, estoy pensando en mi situación. Dios, ay, mija, eso no es nada. Sufrir, eso no es sufrir. Sufrir es lo que tengo yo. ¿Qué bendición va a ser para ella eso? Ninguna. Pero hay gente que es así. Y estoy seguro que todos nosotros conocemos personas quienes son así. Imagínense que el pastor fuera así. El pastor no podría ser efectivo. Usted va para donde el pastor para pedirle consejo. Y el pastor dice, ay, bendito, tú no sabes lo que es sufrir. ¿Qué va a hacer, muchacha? Dale gracias a Dios que eso es lo que te está pasando nada más. ¿No? La situación que vivimos cada uno de nosotros no se mide en comparación con el otro. Es de acuerdo a nuestra experiencia y cómo nosotros lo internalizamos. ¿Verdad? Porque un muchacho en la escuela, el que haya sacado 7 de 10 en una asignación y nunca sabía lo que era eso, pues para eso le puede causar angustia. Obviamente el salmista está hablando de unas angustias y unas aflicciones que son bien profundas. Pero yo estoy tratando de contextualizarle esta realidad. Pues es necesario que nosotros también veamos esto. Pues ese versículo, el 143, dice, se han apoderado de mí, ¿verdad? Esta condición o estas condiciones. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Gloria a Dios. Pues hermana María Edma, ese es mi mejor consejo para ti. Esa angustia, esa aflicción, esa preocupación, esas preocupaciones, esas situaciones, cuando invaden nuestro ser, nosotros tenemos que meternos de cabeza en la palabra de Dios. Porque ahí es donde vamos a encontrar deleite. Nuestra vida tiene que ser esa, ¿verdad? Y debemos nosotros todos los días elevar cánticos al Señor. Cuando nosotros le cantamos al Señor, allí está su espíritu. Y sus ángeles acampan alrededor nuestro. Y sentamos nosotros la base y el espacio y la atmósfera para la bendición de Dios. No permitimos nosotros que esas cosas nos invadan. Esos sentimientos de frustración, de desespero. Nosotros a veces contribuimos a que la aflicción y la angustia aumenten. Y ciertamente es algo natural en nuestra humanidad. Pero nosotros no somos como la persona promedio. Nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, estamos investidos del poder del Espíritu Santo y tenemos todas las herramientas para poder nosotros llenarnos y ser bendecidos con ella misma. Pues, cuando esas situaciones sucedan, debemos nosotros adentrarnos en ella. La palabra de Dios, por supuesto. Y la contestación a la pregunta de nuestra parte es que lo hemos vivido. ¿Por qué puedo confiar en la palabra de Dios, en la Biblia? Porque lo hemos vivido. Usted y yo lo hemos vivido. Estoy seguro que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, dígame un ejemplo de su vida, cómo es que la palabra de Dios le ha sustentado en el momento de dificultad. Todos nosotros tendríamos no una, no dos, no 10, no 20, sino múltiples experiencias y testimonios que poder presentar para contestar esa palabra efectivamente. Si no podemos contestar esa pregunta con evidencias de nuestra vida, es que hemos estado dormidos desde que recibimos a Cristo Jesús. Se formula la pregunta, pero si la pregunta la formulamos nosotros, la contestación ya es dada. Vamos al próximo pasaje. Yo sé que pudiéramos abundar aún más, pero me parece que son los detalles que más sobresalientes de esta porción. Y no es Samos, es Salmos. Es que la L estaba por ahí, pero parece que está debajo del libro, que la L se cayó. Vamos a considerar los versículos 1 al 8 de Salmo 119. Hermana Úrsula, ¿usted podría leer esa porción? Le van a llevar el micrófono para que quede ahí grabada para la posteridad.
Salmo 119, del 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente.
Bendito sea el nombre de Dios. Y esta porción la dejamos para el final, porque tiene un énfasis bien importante en qué es lo que nos va a hacer de bendición a nosotros. La bienaventuranza. ¿Qué es eso de bienaventuranza? ¿Qué es ser bienaventurado? Bendecido. ¿Verdad? Estar investido de una gran fortuna. Eso es ser bienaventurado. Y fíjense ustedes que menciona ese término en varias ocasiones. ¿Verdad? Nosotros conocemos el pasaje de las bienaventuranzas que presenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ya en Mateo 5 al 7. Las bienaventuranzas o el sermón del monte que las personas leen a través de el Evangelio. Pues vemos nosotros aquí que se nos habla de aquellos quienes son bendecidos porque tienen un camino, dice, perfecto. De perfecto camino. Perfecto es que no han errado, que se mantienen en el camino. Ya usted piensa, perfecto camino es aquel que va andando, va caminando a través de la vida y mantiene su rumbo. Su rumbo sin desviarse. Pero aquel que logra hacer eso es por una razón particular. ¿Alguno de ustedes tiene GPS? ¿GPS? El teléfono. En Puerto Rico es el Plátano Positioning System. Otro día yo iba a ir a un sitio, entonces, a buscar a Clara, ¿verdad? Cuando había regresado de allá de Ponce, tuve que venirla a buscar. Entonces me dice, mira que no me pueden llevar hasta Isabela, si puedes venir acá a Aguadilla, es cerca de Santos Gómez. Yo decía, sí, cerca de Santos Gómez queda un montón de cosas. Pues te voy a poner a fulana para que te explique. Y yo le digo, sí, pues mira, usted viene por la número 2, baja por cable. Yo dije, no, dime desde Santos Gómez o desde la panadería, por donde entro. Paso la planta de tratamiento de agua. Y me dice, sí. Y la hacienda Andares, sí, más adelante hay un negocio que se llama La Rosa, Colmado La Rosa, o Bar La Rosa, o Cafetín La Rosa. Y yo dije, hay una gomera, sí, hay una gomera, pues sigue más adelante. Estamos hablando, son como las 8 de la noche. Y se encuentra un palo de mango. Yo iba bien hasta allí. Yo dije, mira, son las 8 de la noche, palo de pan o un palo de mango, para mí va a ser más o menos lo mismo. La cuestión es que palo de mango es bastante grande. Cuando lo vi, dije, ah, está bien. Pero palo de mango que cruza la calle casi. Pues, ese es el sistema de posicionamiento en Puerto Rico, ¿verdad? Es el Plátano Positioning System, el PPS, en Puerto Rico. Pues el GPS es que usted le mandan un ping, ¿verdad? Pastor quiere llegar, obviamente. En casa me vacilan porque yo no tengo teléfono inteligente. El teléfono mío es bruto. Yo tengo que ser un poquito inteligente para usarlo. Pero ahora todo el mundo tiene los teléfonos esos, yo no puedo, hermano. Yo, sí, tengo que comprar muchos litros de leche y cosas así para comprar un teléfono tan sofisticado. En casa me va a decir, hermano mío. Sí. A ver, ¿dónde están los palos? ¿Cuáles palos son? Mira, este es de Osubo. Pues, ahora existen estos teléfonos inteligentes. El pastor, yo estoy allá en la Cínsora, aquí en Puerto Rico, y el pastor le dice, pues voy para allá, y yo le digo, realmente yo no sé cómo dirigirte. Y dice, ¿tienes el teléfono ahí? Sí, pues te voy a mandar un ping. Y allá se lo envía el teléfono de él, y le aparece él, y él, como su sistema, como son las cosas, y puede llegar, y lo pone ahí, el teléfono ahí dice, vire a la derecha después del palo de mango. Obviamente son por las carreteras, ¿verdad? No dice los palos. Y así es eso. Y su camino, pues no se va a desviar. Esos sistemas son, ¿verdad? Tienen un por ciento de error, ¿verdad? Que usted va, pues, pero no es que usted va para Ponce y le va a mandar para Fajardo, se supone que no sea así. Pues, él puede llegar. El que es de perfecto camino, o perfecto en sus caminos, pues debe poder andar por la ruta que corresponde para llegar a su objetivo. En nuestra vida como creyente, es así. Si usted se dispone a caminar el camino que Dios le manda, pues hay una forma de hacerlo, una sola forma de hacerlo. Nosotros no se nos va a ocurrir crear nuestro propio manual. El salmista dice, andar en la ley de Jehová. Pues, no es que nosotros nos inventamos, no es que cuando el pastor se pone aquí a predicar, dice, ¿saben lo que yo recomiendo para que usted pueda hacerle? Pues sí, él puede recomendar, pero si lo que está recomendando no sale de aquí, pues hay un problema. Y estoy diciendo mi pastor, pero el pastor es un pastor entre muchos pastores. Y a nosotros nos consta que no en todos los lugares las recomendaciones, las exhortaciones, la dirección que se da, sale y proviene de la palabra de Dios. Pues es necesario, el salmista lo dice claramente, usted recibe bendición porque usted camina en integridad. Y la única forma de hacer eso es observando y viviendo lo que Dios dice a través de su palabra. La palabra de Dios nos ayuda a poder caminar íntegramente. Y la próxima porción que leyó la hermana Úrsula dice, con todo el corazón le buscan. Usted recibe bendición cuando usted busca intensamente la presencia de Dios en su vida. ¿Y cómo se hace eso? Pues, cuando usted se desvive por eso. Yo trabajo bastante. Y estos últimos semestres, pues, me ha tocado trabajar más. Gloria a Dios. Y llega un momento durante el día, a veces desde que me voy de casa, que estoy loco por regresar para estar con mi esposa y con mis hijos. Y a veces el sentido es que le entra a uno la tentación esa de decir, ay, voy a dejarle unos trabajos en... Porque ahora se puede hacer eso, ¿verdad? Hay instancias en las cuales uno tiene una emergencia o algo y en vez de hacer todas las cosas de manera presencial, lo puede hacer a la distancia. Por eso la tecnología funciona para eso, pero yo utilizo eso solamente en casos extremos. Me enfermé, hay una situación de emergencia, entonces me comunico con mis estudiantes y les digo, miren, en tal sitio van a encontrar la presentación y les dejo una grabación, este es el trabajo que hubiésemos hecho, se comunican conmigo a través de correspondencia electrónica o hacemos un chat o qué sé yo qué, entonces es como si hubiésemos estado. Es más trabajo para mí, pero se resuelve la situación. Y a veces esa es la tentación. Para poder estar al lado de Lisa y estar al lado de los nenes, a veces cruza el pensamiento de uno, pero no sucede. Deseo con intensidad estar con ellos, porque ese es mi hogar. Pues para nosotros, todos los creyentes, debemos desear, anhelar con intensidad, con pasión, estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Y le debemos buscar. Pues buscar al Señor requiere nuestra atención y podemos buscarle y hallarle a través de su palabra. Si usted se siente de pronto que está solo, que está sola, que está angustiado, que está deprimido, que está con preocupaciones, que está malhumorado, que está triste, abra la palabra de Dios y reciba de la bendición que se halla allí. Y es lo que el salmista está diciendo, ¿verdad? El que le busca de todo su corazón. Entonces, el hacer eso tiene una repercusión inmediata. Dice que va a hacer que usted camine en rectitud. No va a hacer el mal porque va a estar todo el tiempo recordando. Si nosotros de pronto tuviéramos, si usted va por allí y usted está consciente de que Dios está con usted, pastor ha dado este ejemplo en distintas ocasiones, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo haríamos nosotros si en este momento estuviera Cristo Jesús materializado, físicamente? O sea, que pudiéramos verle, porque Él está aquí. Él está aquí con nosotros. Pero si usted lo pudiera ver, que le dijera, mano Millo, mano Angie, hace un ladito, me voy a quedar sentado aquí en medio de ustedes. ¿Cómo no estaríamos todos nosotros? Yo hablando aquí y nadie poniéndome atención, todo el mundo mirando para allá. De hecho, lo primero que sucedería es que yo no estaría hablando. Yo me sentaría a decirle, Señor, ¿qué puedo decir yo? Pero eso es así, todo el tiempo. El Señor está presente todo el tiempo con nosotros. Si nosotros tenemos esa conciencia, pues entonces nosotros actuamos como acorde con esa realidad. Las cosas no nos molestarían tanto. No nos angustiaríamos por cosas que son misceláneas. Y todo es misceláneo, hermano. No es que yo desprecie su condición, su situación. Pero hay instancias en las cuales... Y nosotros miramos, ¿verdad? En inglés hay un refrán que dice hindsight is 20/20. O sea que mirar hacia atrás, nuestra visión es perfecta. Y a lo que se refiere ese refrán es que cuando usted mira las cosas en retrospección, ya usted las vivió, pues ya usted sabe cuál es la solución. ¿Verdad? Cuando la gente en casa saben que eso a mí me molesta de sobremanera. La que dice, tal cosa sucedió. Pero debiste haber esto y esto. Y no, eso yo lo sé ahora porque ya sucedió. ¿Por qué? Porque hindsight, 2020. Cuando usted ve las cosas, pues ya usted sabe lo que usted... Digo, en muchos casos, usted sabe que fue lo que usted hizo incorrecto. Si no hubiese hecho eso, pues esto hubiese sucedido. Pues en el caso de nosotros, es que debemos tener conciencia de que Cristo Jesús está con nosotros. Y cuando nosotros miramos en retrospección, y con esto vamos terminando, y evaluamos qué hemos hecho nosotros en nuestra vida y cuáles son los errores que hemos cometido, nos daremos cuenta de que, sin temor a equivocarme, el 100% de ello fue que no tuvimos constancia en ese momento de que nosotros nos debemos al Señor. Voy guiando en la carretera, me dan el corte pastelillo, acelero el carro para mirar para allá adentro y por lo menos mirarlo mal. En ese momento yo no tenía constancia de que Cristo Jesús estaba conmigo. Pero si yo hubiese ido conversando con Él, Señor, qué bueno tú eres, que mi carro está moviéndose ahora. No estoy a pie en la carretera con mis hijos bajo la lluvia. Que cuento con tu poder, tu unción y tu bendición todos los días de mi vida. No me falta nada. Viene aquel que me da corte pastelillo. Señor, cuídalo y que él pueda recibir las mismas bendiciones que yo. Y en vez de usted acelerar, ¿qué usted hace? Usted reduce. Déjalo que se vaya. Pero Padre, que no le vaya a ocasionar un accidente a nadie en el camino. Cuídalo, que llegue a su casa y que tenga un encuentro contigo como tú me diste la oportunidad a mí. Qué diferente, ¿verdad? Hindsight is 20/20. Usted mira hacia atrás y usted se da cuenta de los errores que cometió. Pues gloria a Dios. Pero en la sabiduría que Dios nos da como creyentes, pues se supone que eso nos sirva a nosotros para no cometer ese mismo error otra vez. ¿Verdad? No como el que cantaba aquella canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Hay gente que no tropiezan dos veces con la misma piedra. Es que es como una costumbre. Ahí está la piedra, me voy a tropezar con ella ya. Es más, no voy a tratar ni darle por la... Voy a tropezar. Es más, me voy a tirar de boca antes de llegar a la piedra. Porque ya yo sé cómo la... No debe ser así. La vida del creyente no debe ser así. Dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si usted sabe cuál es el camino que Dios ha trazado para usted y usted ama a Dios y usted le anhela fervientemente, pues va a buscar, procurar todos los días andar en esos mandamientos, ¿verdad? Guardado tus mandamientos. Entonces, fíjense aquí. Y aquí vemos una traducción, que esto es interesante, ¿verdad? Una traducción que es bien influenciada por el mundo árabe. Oh, Alá. Y usted no hay forma de darle vuelta a eso. Usted dice, nosotros decimos Ave María, pero en la misma Biblia los que tradujeron utilizaron una expresión influenciada por los árabes Pues 500 años no son nada. Gardel decía que 20 años no son nada. Pero 500 años de presencia de los árabes en la península ibérica, pues influenció nuestro idioma español. Y esto lo que significa es quiera Alá, ¿verdad? Pero este vocablo obviamente no es que está el salmista hablando de Alá, porque tampoco en hebreo es así. Pero es nuestra traducción. Era solamente una nota al calce que no viene al caso. Se desea intensamente, quisiera Dios, es lo que realmente debería ser la traducción. Fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Yo quisiera que tú tuvieras mi camino de la manera que tú mandas. ¿Para qué? Para que yo pudiera hacer como es que tú dices. Entonces, el resultado es cuando nosotros observamos la palabra del Señor, todas las cosas caen en su sitio. Pues es necesario nosotros confiar en la palabra de Dios para que nuestros caminos estén correctos y podamos seguirlos en integridad. Debemos anhelar la presencia del Señor en todo momento y buscarlo a través de su palabra. Y dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Pues, este es un compromiso que nosotros hacemos con el Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús por Salvador, somos embestidos por el poder del Espíritu Santo, porque este viene a residir en nuestra vida, en nuestro cuerpo, físicamente. Y nosotros nos comprometemos a vivir para Él. Y una de las cosas que nosotros no podemos perder de perspectiva es el poder de la palabra en nuestra vida. Pero este poder solamente es posible si nosotros hacemos la palabra. Juan, Santiago 1:22, lo citamos hace un momento, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues yo conozco la palabra. Recibimos la bendición de estar en una congregación donde se estudia la palabra. Me consta que aquí estudiamos la palabra con seriedad. La estudiamos a profundidad. Y hay una exigencia de parte del liderato de la iglesia de que todos nosotros estemos preparados, duchos en la palabra. Porque la palabra de Dios es salvífica. La palabra de Dios presenta a Cristo Jesús mismo. Cristo Jesús le decía a aquellos hombres de mucha sabiduría, en su propia opinión, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Nos decía nuestro Señor Jesucristo. Pues, aunque Él lo decía, algunas personas lo evalúan en distintas perspectivas. No hay realidad más grande que esa. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, sabemos que Cristo Jesús es la realidad en nuestras vidas. Pues es responsabilidad nuestra, como les decía hace un momento, confiar plenamente en el poder de la palabra, porque proviene de Dios. Con esto hemos terminado, hermano, esta porción. Pero me gustaría que usted hiciera los comentarios que tuviera antes de nosotros resumir finalmente. Mire, dos puntitos importantes hemos visto aquí. La palabra de Dios es recta, fiel y verdadera y permanece para siempre. Todo el tiempo está la palabra de Dios presente, pero tenemos que estar nosotros conscientes de ello. Quien es obediente a la palabra de Dios verá evidencia de su veracidad en bendiciones. Lo que yo quiero decir con esto es que, como dice la primera porción del Salmo 119, cuando nosotros caminamos en rectitud y nuestros caminos no se desvían a diestra ni a siniestra, sino que se mantienen en observancia de los mandamientos de Dios, de su ley, de su justicia, de su verdad, a través de su palabra, vemos la repercusión, vemos el resultado en nuestra vida. Y ustedes, por la vida más extensa que la mía, estoy seguro que tienen muchos más ejemplos que yo para poder presentar esa gran realidad. Pregunta, duda. ¿Quién tiene alguna queja? ¿Alguna corrección que usted haya querido decir? Que diga, hermano James, usted, todo lo que dijiste ahí estaba más o menos bien, pero esto que dijiste, dijiste un disparate en un momento. Eso de joyanca no me gustó. La palabra acantilado está mucho mejor.
Barranco.
No hay pregunta, no hay duda. ¿Comentario? Pues mire, su asignación para la semana que viene. La semana que viene vamos a estar considerando un pasaje o varios pasajes en Génesis, capítulo número 1. La pregunta es, ¿cómo llegamos aquí y por qué? O sea, no cómo llegamos aquí a este edificio, o sea, ¿cómo llegamos a este mundo? Hay muchas teorías. El otro día estaba viendo una película, ¿cómo que se llama la película? The Theory of Everything, la teoría de todo, de Stephen Hawking, de este astrofísico. Y pues, mucha de esa gente en la física hablan sobre la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que todo salió de la nada y no está muy lejos de la verdad, porque Dios hizo todo de la nada, pero esa nada estaba en el todo, porque Dios es todo. Y no está de nosotros, en nuestra mente finita. El problema es que nosotros queremos explicar todas las cosas desde nuestra perspectiva humana. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice qué es lo que merece nuestra atención y cuál es el énfasis que le vamos a dar y cuál va a ser nuestro testimonio delante del mundo. Pues su asignación son esos pasajes que aparecen ahí, centrando en el capítulo número 1 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Hermano, les invito a que tengamos una palabra de oración y con esto terminamos el estudio. Padre amado, te damos gracias por la gran bendición que es considerar tu palabra siempre que nos reunimos. Gracias por mis hermanos, mi Señor. Gracias por su disposición a atender y su disposición a compartir, Padre Santo, el testimonio de sus vidas, primeramente con su presencia aquí. Gracias por ellos, mi Señor. Llena sus corazones del regocijo, del gozo, de la paz, del amor, de la tranquilidad, de la sabiduría y de la sapiencia que solamente tú puedes dar, Padre Santo. Nosotros somos meramente instrumentos tuyos, pero es tu espíritu el que nos llena, el que abre nuestro entendimiento de la manera que tú quieres que sea. Yo te pido que podamos recibir esta bendición en esta mañana. Muchos llegamos aquí con una diversidad de situaciones en nuestras vidas. Enfermedades, problemas emocionales, tristeza, preocupaciones, angustia, situaciones económicas, mi Señor. Tú las conoces todas. A ti no se te escapa ninguna de ellas, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que cada uno de mis hermanos sienta la confianza de que tú tienes constancia de ellas y tengan la fe para presentarlas delante de ti en este día. Tu palabra nos dice que todos los que estemos cargados y trabajados, que vengamos a ti, que tú nos harás descansar. Danos de tu descanso, mi Señor. Permítenos vivir en tranquilidad, en paz, como quien está seguro, segura, de que tú estás en control. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que hemos considerado ya. Grábala en nuestro corazón y ayúdanos a cada día a vivir fervientemente para poder agradarte a ti en todo, cumpliendo con tus palabras cabalmente, en integridad y rectitud. Gracias por este lugar y gracias por los hermanos quienes estamos aquí congregados. Mira a aquellos, Padre Santo, quienes no pudieron venir. Mira a mi hermano Dani, Padre Santo, restituye su salud. Mira a aquellos quienes quisiéramos que estuvieran con nosotros y por alguna razón u otra no pueden. Sé con ellos y provee la oportunidad para que estén con nosotros, mi Señor. Tú conoces todo y tú nos conoces a nosotros mejor que nosotros mismos. Te pido por mi pastor, Padre Santo. Llénale de la sabiduría que él necesita para sobrellevar esta carga que tú le has permitido cargar. Y ayúdanos a todos los que estamos aquí a apoyarle, mi Señor, en esta carga. Dale palabra para que en esta mañana podamos escucharte a ti a través de él. Y danos sabiduría para poder escuchar atentamente y ver qué es lo que tú quieres de nosotros y qué necesitamos hacer para agradarte más. Todo esto te lo pedimos sabiendo, mi Señor, que tú nos has escuchado en el dulce y tierno nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.